Es un privilegio servir al Señor. Es un privilegio creer en Él. Un privilegio conocerlo personalmente. Esto me recuerda ayer. Compré algo en una tienda en Krefeld y había un joven muy amable y no había más gente, solo una vendedora. Y le pregunté por encima del mostrador, ¿ha tenido alguna vez una experiencia personal con Dios? Y lo hice así, de todo corazón. Y él me miró y dijo, no, todavía no. Le dije, pero aún puede suceder. Y veamos qué hace Dios, de alguna manera y en algún momento. Dios llamará a los últimos. No sabemos dónde están, pero Dios conoce a los suyos. Y en la medida en que los suyos sean salvos, también lo conocerán a Él. Sentámonos bien en la presencia de Dios. Agradezcámosle por cada palabra que nos llega y por todas las bendiciones que ya ha dado y por lo que aún está por suceder. Ya saben que en años anteriores era un predicador muy rápido. Cada vez voy más lento ahora. No es porque me esté haciendo mayor. Los cantantes han entonado una hermosa canción. No todo se queda en la juventud. También se va hacia la vejez. E incluso los más jóvenes entre nosotros se dan cuenta de que están envejeciendo. Los que hoy tienen 18 años recuerdan cómo era cuando tenían 14. Los de 14 años, cómo era cuando empezó la escuela. Y los de 30 años también. Todos recordamos el pasado y todos tenemos un crecimiento terrenal y esperamos tener también un crecimiento espiritual. Y la bendita esperanza que todos los que nos hemos convertido en creyentes llevamos en nuestro interior es, sin embargo, que en breve seremos liberados de este cuerpo, seremos sacados de él y seremos jóvenes en un cuerpo resucitado o de resurrección, en el que nunca más podremos estar cansados, enfermos, ni nada por el estilo, sino que permaneceremos por toda la eternidad tal como somos. Allí ya no habrá envejecimiento ni enfermedad. ¿No se alegran por ello? Especialmente nosotros que nos hacemos mayores, cuando ya no todo funciona del todo bien, cuando las extremidades ya no se mueven con tanta flexibilidad, recordemos siempre que nuestro Señor vendrá pronto y que entonces también para nosotros amanecerá la gloriosa mañana. Y ese día nunca tendrá fin. El Señor mismo brillará como el sol y entonces enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos. Me gustaría sumarme a la palabra leída y luego pasar a los profetas y al Nuevo Testamento. En el Salmo 34 hemos escuchado, alabaré al Señor en todo momento o en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Este versículo es en realidad una prueba para todos nosotros. Pensemos en la palabra del apóstol Pablo. Den gracias a Dios por todo en toda circunstancia, pues así lo quiere Dios. ¿Y cuántas veces me resulta difícil, y tal vez a todos nosotros, cuando nos llegan pruebas, cuando llegan días que no nos agradan, cuando nos sobrevienen muchas cosas desagradables, injustas, y todo lo que puede estar relacionado con ellas? Entonces, no nos sentimos nada bien, especialmente cuando la injusticia se desborda. Cuando se desborda en los demás y en el mundo, no nos molesta tanto. Pero cuando nos afecta a nosotros, cuando nos vemos envueltos en situaciones en las que sentimos que la injusticia se abate sobre nosotros, entonces la cosa cambia por completo. Es más fácil llevar las cargas de los demás que las propias y juzgar y superar mejor las pruebas de los demás que las propias. Pero dejemos que esta palabra hable a mi corazón y al de cada uno. Alabaré al Señor en todo momento. Su alabanza estará siempre en mi boca. A fin de cuentas, no debemos alabar a los hombres, sino al Señor. Y el Señor no nos ha causado ningún sufrimiento en situaciones difíciles. Él ha sido nuestro consuelo, nuestra confianza, nuestra ayuda. Y así incluso en situaciones difíciles, podemos dar gloria a nuestro Señor, aunque el dolor llene nuestro corazón. Luego sigue diciendo, mi alma se gloriará en el Señor, que lo oigan los humildes y se regocijen. Los demás ni siquiera vendrán donde se alaba el nombre del Señor, sino los humildes, los que verdaderamente se han humillado ante Dios. Pues así está escrito, Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da gracia. Lo primero que debe hacer una persona es someterse a la poderosa mano de Dios. Debe reconocer a Dios. Debe respetar el plan de Dios para la humanidad y someterse así a la poderosa mano de Dios para que el Señor pueda sacarla del polvo y ponerla sobre roca firme. Y cuando eso sucede, entonces hay canto de alabanza, entonces hay alegría, entonces hay paz en nuestro corazón. Y como está escrito, que los humildes lo oigan y se regocijen cuando el Señor sea alabado de corazón y con todo el alma. Sean sinceros consigo mismos por una vez. En todas las pruebas que nos pueden sobrevenir, no debe llegar al punto de que Satanás pueda además levantarnos contra el Señor. Porque eso es precisamente lo que ocurre muy a menudo. Primero, quiere hacernos caer en algo y luego decir, sí, ven, así lo ha permitido el Señor. Seamos siempre vigilantes y pongamos toda nuestra confianza en Dios y en la gracia. Y no le demos ninguna oportunidad a Satanás de sugerirnos mentalmente algo por lo que luego podamos caer. Y entonces dice, como ya se leyó, glorifiquen conmigo al Señor, y juntos exaltemos su nombre. A veces realmente desearía, y me refiero también a Dios, que en nuestro medio hubiera más cánticos de alabanza, más adoración, libre expresión de lo que cada uno siente en la presencia de Dios. Quien quiera alabar, que alabe. Quien quiera decir amén, que diga amén. Quien quiera gritar aleluya, que grite aleluya. Que simplemente se nos libere de la camisa de fuerza y podamos dar gracias al Señor con franqueza, ya sea por su palabra, por su gracia, por lo que ha hecho por nosotros. En cualquier caso, las cosas de la vida cotidiana no deben oprimirnos de tal manera que el gozo en el Señor ya no pueda ser nuestra fortaleza, sino que en toda situación, bajo cualquier circunstancia, el gozo en el Señor siga siendo nuestra fortaleza. Y entonces seguramente Él también nos concederá la gracia de orar por nuestros enemigos. Entonces podríamos tener la misma suerte que Job, quien oró por sus amigos y Dios cambió su destino. Y podría ser que si podemos orar con sinceridad y honestidad por aquellas personas que quieren hacernos daño, si oramos por ellas, entonces Dios también podría cambiar nuestro destino y revelar su brazo poderoso. Quiera ser así. Dado que ya se ha mencionado que estamos aquí para escuchar la palabra de Dios, quisiera leer algunos pasajes conocidos. El primero es de Amós, capítulo 8, versículo 11. Amós, capítulo 8, verso 11. Sabed bien que vendrán días, así dice Dios el Señor, en que enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra o las palabras del Señor. Quien tenga diferentes traducciones encontrará allí la expresión para escuchar las instrucciones de Dios el Señor, para escuchar las revelaciones de Dios el Señor. Existen diversas traducciones. Todas ellas transmiten o revelan el mismo sentido. En días y tiempos decisivos que tienen importancia para la historia de la salvación. No se trata solo de que alguien lea algunos pasajes de Mateo 13, de Marcos 12 o de Lucas 24 y luego dé su comentario al respecto. En tiempos tan decisivos como los que hemos llegado ahora, deben buscarse y encontrarse los pasajes correspondientes que fueron destinados al pueblo de Dios, para que también nosotros conozcamos de la palabra las promesas que nos pertenecen, las creamos y luego también las vivamos. Eso es lo que realmente distingue a la Iglesia del Dios vivo de todas las demás corrientes de fe. Y en este lugar afirmamos con toda humildad que la santa palabra de Dios nos ha sido revelada por el Espíritu Santo. Aquí no han sido los hombres quienes han interpretado o difundido sus opiniones. Hemos escuchado aquí la santa palabra de Dios y nos ha sido verdaderamente revelada por el Espíritu Santo en su contexto y significado. Esto lo decimos con gratitud ante el Dios Todopoderoso. Así que si aquí está escrito que vendrán días en los que Dios enviará un hambre a la tierra, no un hambre de pan o de agua, sino un hambre de escuchar las palabras, las instrucciones, las revelaciones de Dios el Señor. Por eso estamos hoy aquí, procedentes de diferentes países y naciones. ¿Lo hemos comprendido? Porque vivimos en estos días en los que Dios envió este hambre. Es realmente el tiempo del que hablaron los profetas en aquel entonces. Hubo periodos especiales en la historia de la salvación, al igual que hubo periodos especiales en la historia de la humanidad. Y luego tenemos a personas que se destacan especialmente en esta historia de la humanidad, ya sean reyes, emperadores, comandantes militares, científicos, lo que sea. Hay personas que se destacan dentro de la humanidad. Luego, dentro de la historia de la salvación, tenemos hombres de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que simplemente se destacan. No todos fueron Abraham, no todos fueron Moisés, no todos fueron Elías, no todos fueron Pablo, no todos fueron Pedro o Juan. Pero Dios tuvo personas que simplemente destacaron también dentro de la historia de la salvación. Y esos fueron hombres que conocían un llamado divino, que no solo predicaron, sino a través de quienes Dios pudo hablar, a través de quienes Dios pudo obrar, a través de quienes pudo poner todo al día en su reino. Y creemos que Dios obra hoy de la misma manera que siempre lo ha hecho. Y creemos que debe tener Él una boca en la tierra para poder hablar. Debe poder obrar, debe poder revelarse. Nuestro anhelo es que cada vez Dios pueda revelarse. No todos los profetas fueron grandes hombres, pero cuando Dios los había llamado para ello, pienso especialmente en Amós, de quien acabamos de leer, a través de quien Dios habló. Él dice en el capítulo 7, una palabra muy significativa. Amós, capítulo 7, a partir del verso 12, es un buen contexto. Aquí dice en Amós 7, a partir del verso 12, entonces Amasías dijo a Amós, vidente, levántate, huye a la tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allí. Pero en Betel ya no debes actuar como profeta, pues Betel es un santuario real y una residencia real. Sí, hoy se diría que es una ciudad episcopal, con una hermosa catedral, algo realmente magnífico, y allí un profeta del Señor, un vidente, no debía hablar en absoluto. ¿Por qué no? Porque la gente no estaba dispuesta a escuchar lo que Dios le había mostrado a este hombre. La palabra vidente aparece una y otra vez en el Antiguo Testamento, pero aquí se utiliza directamente en relación con el término profeta. Entonces Amasías le dijo a Amós, vidente. Así pues, los profetas bíblicos eran videntes. Veían en visiones lo que Dios les revelaba y les mostraba, pero luego, por inspiración del Espíritu Santo, exponer y transmitir al pueblo lo que habían visto en nombre del Señor. Y como ya se dijo, este hombre que dijo, levántate, come tu pan en otro lugar, etc., y no profetices aquí, porque Betel es un santuario real y una residencia real. Cuanto más se creen superiores las personas, cuanto más importantes se consideran a sí mismas o a la organización a la que pertenecen, mayor es el peligro de rechazar la sencillez de Dios y de no comprender en absoluto que es Dios quien les quiere bien. Y a esto se le puede agregar lo siguiente: mientras Dios siga hablando y enviando profetas de mañana a tarde, aún no nos ha abandonado. Entonces todavía tiene misericordia de nosotros, todavía nos quiere bien, o quiere lo mejor para nosotros, todavía hay esperanza para nosotros. Lo hemos entendido. Así envía Dios a sus siervos de mañana o temprano y tarde en el Antiguo Testamento. Ha golpeado tres veces a través de los profetas, como está escrito en un pasaje, así está escrito literalmente. ¿Qué fue? La gente no ha comprendido cuánto bien les desea Dios, que aún les envía a un hombre, un vidente, para que a través de él pueda hablarles. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento Dios nos ha visitado con misericordia. Y en relación con esto, en su tiempo llamaron a Jesús profeta. Queridos, Él fue profeta, fue sacerdote, Él fue mediador, lo sigue siendo hoy, intercesor, etc. Pero Él es más que un profeta, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él, que estaba en la gloria, la dejó atrás, vino a nosotros para que tuviéramos la oportunidad de llegar a Él. Sigo leyendo aquí desde el versículo 14. Entonces Amós respondió a Amasías: No soy profeta, no soy miembro de una escuela de profetas, sino que soy pastor y cultivo higos. ¿Se dan cuenta? Él dijo exactamente lo que es. Dijo exactamente lo que es. David podría haber dicho: Yo soy un pastor. Cualquiera podría haber dicho lo que era o es por naturaleza. Pero entonces llegó un día de vocación divina. Y con eso todo quedó resuelto. Se había tomado una decisión divina. Bienaventurado todo aquel que comprenda el ABC de la fe. Es decir, respetar las decisiones divinas. Quien no pueda respetar las decisiones divinas no debe esperar en absoluto llegar espiritualmente a la meta con Dios. Hace poco le dije a alguien, no quiero ser del todo explícito, pero al final me atreví a decirlo y le dije: Ustedes pasan por alto lo que Dios está haciendo ahora. Y se burlan, blasfeman al respecto. Y no tiene nada que decirles. Y luego añadí esta frase: Sois despreciadores de lo que Dios está haciendo ahora. Y habéis terminado en una forma muy piadosa que no lleva en sí misma vida divina. Amados, eso no fue un juicio. Fue solo una valoración basada en la palabra de Dios. Porque aún está escrito: El espiritual juzga todo correctamente y no es juzgado por nadie con acierto. Así lo escribe Pablo a los Corintios. Aquí tenemos un hombre de Dios. En lo que a él respecta, podía decir: Entonces Amós respondió a Amasías: No soy profeta, no soy miembro de una escuela de profetas, sino que soy pastor y cultivo moras o higos. Ahora viene la justificación en el versículo 15. Pero el Señor me sacó de entre el rebaño y el Señor me ordenó. Amén. Pero el Señor, no el mismo. Él era, ya había dicho quién era, pastor, cultivador de moras y demás. Y luego viene la justificación. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño. De hecho, en este momento pienso en Eliseo, quien tenía 12 yuntas de bueyes delante de él. Y realmente, hasta el día de hoy, hay hombres que siguen a los bueyes sin comprender que ha habido un profeta en la tierra. Y caminan y aran y caminan y aran y no comprenden. No importa si son 2 yuntas de bueyes o 12, pero marchan tras los bueyes sin comprender lo que Dios ha hecho en la tierra. Solo entonces, cuando llegó el día y de repente se entregó algo, el manto, ya saben lo que pasó allí. En ese momento, todo terminó. Los bueyes siguieron siendo bueyes. Es más, incluso todos fueron sacrificados. Y eso es lo correcto, pues así nunca más se puede volver atrás para seguir a los bueyes de nuevo. El arnés se utilizó para el fuego. ya que ardió bien. Los bueyes fueron comidos o se comieron después de haber sido bien guisados, y ya lo viejo había pasado. Algo completamente nuevo comenzó y ya no se podía volver a lo viejo. Queridos, cuando Dios nos llama, cuando viene sobre nosotros Él, cuando nos revela su poder, entonces se rompen todos los puentes. Ya no hay vuelta atrás, solo un seguir adelante con Dios a partir de ese día. ¿Lo hemos entendido? Que Dios nos conceda verdaderamente su gracia. Aquí continúa esta palabra diciendo: pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y el Señor me mandó. ¡Qué maravilloso! Pero ahora escuchen algo más. Aunque el Señor llamó, mandó y envió, a Amasías dijo: aquí no. Aquí no puedes predicar en nombre del Señor. Vete de aquí. ¿Nos damos cuenta de lo que importa o de lo que se trata? Lo que importa es el momento concreto de cada caso o en cada tiempo. Y ahora vivimos ahora, no vivimos en los tiempos de Amasías ni en otros tiempos, vivimos ahora. Y lo que importa ahora es aceptar y escuchar, recibir lo que el Señor tiene que decirle hoy a la congregación a través del Espíritu y de la Palabra. Siempre es fácil adornar las tumbas de los profetas, y entonces el Señor nos dice a la cara: vuestros padres los pusieron allí. Así que, de hecho, hay que tener cuidado de no seguir los pasos de los que rechazan, sino de encontrar y aceptar el camino de los justos, dar gracias al Señor por ello y luego seguirlo. Pero esto va más allá. Verso 16. Y ahora escucha la palabra del Señor, porque dices que no debo actuar como profeta contra Israel, ni predicar contra la casa de Isaac. Por eso ha hablado así el Señor: tu mujer se convertirá en ramera en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a filo de espada, y tu tierra será repartida con la cuerda de medir. Pero tú mismo morirás en tierra impura, e Israel será llevado cautivo de su tierra. Una palabra muy seria. Ustedes saben, a veces la Biblia también utiliza en la palabra profética ciertas expresiones como mujer o novia, o cuando se trata de apóstatas, ramera o prostituta, entre otras cosas. Yo no inventé esos términos, están escritos en la Biblia, y con ellos Dios quiere mostrar la infidelidad. No solo acuñó en términos fuertes, sino que quiso mostrarnos cuán grave es la situación cuando se practica la fornicación espiritual, cuando se comete adulterio espiritual. Él ha querido mostrarnos el asunto para que lo comprendamos. Y si nos remontamos al Antiguo Testamento, los adúlteros debían ser apedreados, y todos ustedes conocen la historia. Y aquí se le anunció algo muy grave a este Amasías. ¿Y por qué? Porque no estaba dispuesto a escuchar la palabra del Dios vivo. Y yo les digo hoy, quien no esté dispuesto a escuchar la palabra del Dios vivo en estos días, irá a la prostitución, irá a la mezcla, seguirá practicando la prostitución espiritual, quizás de otra forma, pero no llegará a la clara y verdadera proclamación de la palabra de Dios, porque a ella solo llegamos por el camino trazado y determinado por Dios, no por nuestro propio camino, y mucho menos si rechazamos a los hombres de Dios. ¿Hemos entendido? Esa fue la consecuencia en aquel entonces. ¿Cuántos han tenido un buen comienzo y luego han buscado hasta que aparentemente encontraron algo? como me dijeron ayer por teléfono. Hemos encontrado muchas cosas no bíblicas entre ustedes. Me gustaría tener ante mí a quien pueda señalar un pasaje bíblico. A ese me gustaría tenerlo ante mí. Pero por teléfono se puede decir. Con Dios es así. Quien no acoge en sí mismo el amor a la verdad, quien no la sigue en su interior, debe creer en la mentira. Y quien cree en la mentira está bajo la influencia satánica de la vieja serpiente, el viejo mentiroso. No sé por qué estoy pensando en esto justo ahora, pero y espero que pronto tengan escritas las canciones del júbilo de Pentecostés del pastor Paul o Paul, y que las cante más adelante tal como lo han hecho hasta ahora. Pero cuando este hombre yacía en su lecho de muerte, ya saben, no quiso bautizarse bíblicamente, se aferró a la tradición hasta el final. Y dos frases que probablemente fueron las últimas que pronunció, las tengo escritas aquí, decía: he besado a la serpiente antigua. Hombres que cantaban en el Espíritu, que durante horas se regocijaban, vitoreaban y alababan en lenguas, han escuchado la verdad. Emil Mayer ya anunciaba en aquel entonces el bautismo en el nombre de Jesucristo y otras verdades bíblicas, y había hombres que pasaban de largo de ello. Pero luego llega el lecho de muerte, y de repente uno se da cuenta de que no ha bebido del cáliz, de la bendición, del que dice Pablo: ¿no es acaso la comunión con la sangre de Cristo el cáliz de bendición que bendecimos? ¿Y cómo podéis beber al mismo tiempo del cáliz de los...? Por favor, ¿qué dice ahí en 1 Corintios 10? Se los leo. ¿Cómo pueden beber al mismo tiempo de la copa de los demonios y de la copa del Señor? Así está escrito en la Biblia de todos nosotros. Se lo leo para que sepan que está escrito. Es en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Leemos aquí desde el versículo... Sí, tal vez desde el versículo 21. 21 y 22. 1 Corintios 10, 21 y 22. No podéis beber del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. No pueden estar a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Si se leyera esta palabra en todas partes, el horror se extendería por toda la sala y todos dirían indignados: ¿nosotros en la mesa de los demonios? Ni lo pienso. Déjenme en paz. Queridos, ¿qué escribe Pedro? En los últimos días se predicarán doctrinas que provienen de los demonios. ¿Lo han leído todos? En todos los lugares donde no es el Espíritu Santo quien da la inspiración y se proclama la palabra clara y verdadera de Dios, sino que se tergiversan, se manipulan y se tergiversan las cosas, ahí el enemigo tiene su mano en juego. Como en el jardín del Edén con Eva, donde simplemente tergiversó la palabra, y ya saben, lo hizo con elegancia él. También habló de árboles, también habló de frutos, el Señor también lo hizo, pero él le dio la vuelta a la cosa y ya había sucedido. La esposa de Amasías tuvo que soportar tal cosa como castigo por el hecho de que él, este hombre, y él era después de todo el superior, el que mandaba, no aceptó lo que Dios envió. ¿Por qué dijo el Señor Jesús: si envío a alguien, quien lo reciba, a mí me recibe? Quien os escucha a vosotros, a mí me escucha. Así está escrito en la palabra de Dios. No se preocupen por lo que van a decir, porque yo les daré lo que deben decir. Amados, esto tiene que ver en lo espiritual, y esto hay que volver a enfatizarlo. Con mucha fornicación espiritualmente, sin duda alguna, pero Dios no lo quiere. Dios quiere una novia sin mancha ni arruga. Dios no quiere que nos sentemos donde las enseñanzas provienen de los demonios y han sido manipuladas, sino donde está la mesa del Señor, donde la palabra de Dios nos es dada, donde se cumple. Enviaré días, dice el Señor, Dios el Señor, días, enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de escuchar la palabra del Señor. Y esas personas serán arrancadas de toda mezcla espiritual y colocadas en el reino de Dios. Anhelan la leche pura del Evangelio y luego siguen adelante hacia la enseñanza, hacia todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Yo creo que es una lección muy importante para nosotros. Y también esto debe destacarse una vez más. Siempre ha habido personas que han alabado a Dios por lo que hizo en algún momento. Y ya lo alaban por lo que algún día hará, porque cuando Él haga algo, lo hará con ellos, ya que tienen derecho a ello porque lo esperan. Pero actualmente, o en el presente, pasan por alto de lo que Dios está haciendo. Y en este lugar lo hemos vuelto a enfatizar y resaltar una y otra vez. Lo importante es encontrar la conexión con la obra divina y luego seguir de todo corazón lo que Dios hace. Yo no pretendo hacer una comparación. No soy ni profeta, ni cultivador de moras, ni ningún tipo de agricultor. En realidad, no soy nada. Y no hace falta mucho para darse cuenta de eso. Pero hay algo que podemos decir. Hemos recibido la palabra de nuestro Señor y llevamos un tesoro divino en vasos de barro. Y no solo yo, sino todos los que hemos escuchado la palabra de Dios en estos días de boca del Señor, de la boca del Señor. Ya saben que en los días de Moisés el Señor le dijo, tú serás Dios para Aarón y él será tu profeta. Sería algo muy fuerte si alguien dijera eso hoy. La gente querría oír y diría, un momento, este hombre está yendo demasiado lejos. Pero ahí tenemos en realidad la transmisión exacta de la palabra recibida de Dios. No sé si lo leí aquí, pero podemos leerlo rápidamente y así ya llegamos al final. Aquí dice, en Éxodo, en el capítulo 4, todos conocen el llamamiento, la vocación del profeta Moisés, quien antes también era pastor. Él pastoreaba el rebaño de su suegro, el medianita Yetro. Pero el Señor lo sacó de allí. Hubo un día de vocación divina en su vida. Y luego vino la comisión divina. En cualquier caso, leemos allí primero sobre las dos señales y luego, a partir del versículo 10, otra conversación entre el Señor y Moisés. Y luego dice aquí, a partir del versículo 15, Éxodo 4, verso 15. Entonces hablarás con él y pondrás las palabras en su boca. peculiar. Alguien a quien Dios ha hablado debe poner en la boca de otro que debe transmitir la palabra, estas palabras recibidas de Dios. ¿Por qué debería ser así? Aarón no debía transmitir sus propios pensamientos, sino la palabra santa que salió de la boca del Dios Todopoderoso. Y esta palabra nunca volverá vacía, sino que cumplirá aquello para lo cual Dios la envió, pues Dios vela sobre su palabra para cumplirla. Entonces hablarás con él y pondrás las palabras en su boca. Pero yo estaré con tu boca y con la suya. Amén. Aleluya. Dios no solo estuvo en la boca de los profetas y apóstoles. Dios quiere estar con nuestra boca. Cuando de nuestra boca salgan las mismas palabras que Dios les reveló, entonces Él estuvo con ellos, entonces está con nosotros por gracia. Alabado sea su glorioso nombre. Y nos cuidaremos de no traer otra cosa que la palabra del Dios vivo. Me alegra que el Señor nos haya honrado al permitirnos recibir en la fe su preciosa y santa palabra y guardarla y tomarla en serio. Pero yo estaré con tu boca y con la suya y os indicaré lo que debéis hacer. Así que Él hablará al pueblo por ti de tal manera que Él será la boca para ti y tú serás el lugar de Dios para Él. ¿De dónde he leído esto? ¿Del periódico? No. ¿De algún libro crítico? No. De la Biblia. He leído del libro de Dios. ¿Por qué Dios les dijo a los profetas, vosotros sois dioses? ¿Por qué? Porque han recibido en sí mismos la sustancia divina de la palabra y se han hecho partícipes de la naturaleza divina. Dios no quiere fantasiosos que fantasíen sobre su palabra. Él quiere hacernos partícipes de su naturaleza divina. Y por eso debemos renacer a través de la semilla de la palabra de Dios, que es viva, y por medio del Espíritu que le da vida. Así que, refiriéndose a Aarón, dice, Él hablará por ti al pueblo, de tal manera que Él sea tu boca y tú seas para Él en lugar de Dios. Aquí tenemos el orden divino. Dios envía a sus siervos y profetas desde el principio hasta el fin. No importa si antes eran pastores, cultivaban higos morados o moras, pastoreaban ovejas o eran agricultores. Debemos respetar las decisiones de Dios. Bienaventurados los hombres que reconocen este orden divino hasta el día de hoy y dan gracias a Dios por ello. ¿Qué escribió Pablo a su colaborador Timoteo? Lo que has oído de mí, confíalo a otros, para que también ellos puedan enseñar a otros. Debe ser la misma enseñanza, la misma palabra. Al final, todo debe ser como era al principio. Estos son los caminos de Dios con su pueblo en estos días. Dios ha enviado un hambre entre el pueblo. Hay de aquellos que no perciben el tiempo y que rechazan un ministerio profético, como lo hizo Amasías en aquel entonces. Entonces solo queda una cosa, continuar con la fornicación espiritual, sin importar de qué tipo o de qué manera. Y ese es el mismo espíritu de las denominaciones. en el que las personas se consultan entre sí y toman decisiones. En este lugar no se trata de decisiones que toman las personas. En este lugar debemos respetar las decisiones divinas. Y lo hacemos de todo corazón y con toda el alma. Su palabra es nuestra palabra, su vida es nuestra vida, sus decisiones son nuestras decisiones. Nada nos puede separar del amor de Dios que está en Jesucristo, nuestro Señor. Vivimos en una era profética. Se necesitaba una reprensión y la enseñanza divina y la revelación de todos los misterios. Y así el Señor lo ha concedido por gracia. Demos gracias de corazón por ello. Y como hemos leído en la introducción, alabemos juntos al Señor y demos gloria a aquel que ha mirado con misericordia a su pueblo. Bienaventurados aquellos que ahora tienen oídos para oír, que no tienen corazones endurecidos y dicen, esto no es para nosotros. Creemos lo que siempre hemos creído. No necesitamos esto. Les pido que tomen lo que aquí está escrito en la palabra como una advertencia para el camino. No asustamos a nadie en este lugar, pero el asunto es muy serio. Se trata de ser o no ser, se trata de vida o muerte. Es una cuestión de todo o nada. Quien va en contra de Dios no puede estar con Él. ¿O cómo debo entender esto? Tenemos que ir con Dios para estar con Él. Quien va en contra de lo que Él hace no puede estar a favor de Él. Y el Señor dice, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Querramos pertenecer a aquellos que caminan con Él, que recogen con Él, que nos reunimos en su presencia para escuchar su palabra y dar las gracias de corazón por todo. Él ha hecho grandes cosas por nosotros. A Él, el Dios Todopoderoso, sea alabanza y honor, gloria y adoración, ahora y por los siglos de los siglos, o por la eternidad. Aleluya. Amén. Amén. Levantémonos y oremos. ¿Podrías orar, hermano Rus? Padre Celestial, te damos gracias una vez más juntos por tu preciosa, santa y verdadera palabra, que también esta noche ha hablado a nuestros corazones. Señor, te pedimos que no haya nadie entre nosotros que rechace tu palabra, que ponga en duda tus palabras, Señor. Oh, guarda, Señor, a todos los que están aquí, para que aceptemos tu palabra, para que creamos en ella y para que te ofrezcamos nuestra gratitud, gloria y adoración, Señor. Como de una sola boca, Señor, pues tú solo tienes buenas intenciones para tu pueblo. Tú has sacado a tu pueblo, Señor, y lo que no pertenece a tu rebaño se apartará de ti, oh Señor. Pero tus ovejas escuchan tu voz, Señor, y te siguen a donde quiera que vayas. Y sabemos, Señor, a dónde tú las guías. Las guías a verdes praderas, Señor, y las apacientas en frescos manantiales, Señor. Alabanza y gloria, gracia y adoración sean para ti, el Cordero. Te adoramos y alabamos tu glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Aleluya. Amén.